Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hoy es lunes, comienzo de semana. Vamos a poner todos buen ánimo para este comienzo de semana. Y, en fin, vamos a verlo todo con actitud positiva, porque como lo veamos todo con actitud un poco negativa, realmente, bueno, que no va a ser positivo. Por lo tanto, vamos a ser positivos al comienzo de semana. Y quiero comenzar el programa, y hablando de positividad, del premio Nobel. Ya sabemos quiénes son los galardonados en el premio Nobel de Medicina en este año 2012. Es un británico, John Gurdon, y el japonés Shinya Yamanaka. Bueno, ¿y por qué se les ha concedido el premio Nobel de Medicina? Pues es por sus investigaciones en el campo de las células madre. Esto lo ha anunciado el Instituto Karolinska de Estocolmo. En el año 1962 fue el británico John Gurdon quien empieza a hablar de las células pluripotenciales, de las células madre, y 40 años después, más o menos, en el año 2002, 2003, 2004, es el japonés Shinya Yamanaka, quien ya empieza a trabajar sobre la posibilidad de que estas células madre pluripotenciales se puedan utilizar en el tratamiento de determinadas enfermedades que hasta ese momento no tenían solución o no tenían cura. Por lo tanto, me parece que es excelente, ¿no?, que se les haya concedido este premio Nobel a estos dos investigadores por los avances, por lo que ha supuesto, ¿no?, en el mundo de la medicina, y lo que va a suponer en el mundo de la medicina estas investigaciones sobre las células madre. Por cierto, que el premio Nobel, que está dotado con cerca de un millón de euros, es un 20% de menos dotación, todo por la crisis económica. Por lo tanto, la crisis económica también ha llegado a la dotación económica de los premios Nobel. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Pues vaya, desde aquí, desde todo el equipo de Salud al Día, nuestra felicitación a estos dos doctores. Y nada, seguir animándoles a ellos, que tanto han hecho por la investigación con las células madre, a que continúen, porque desde luego el tratamiento de muchísimas enfermedades pasa por eso mismo, por el avance y la investigación y las terapias con células madre.
Hay que poner coto, me refiero a decir coto, hay que, en fin, no todo el mundo está de acuerdo con la utilización.
Sí, es un tema un poco escabroso.
Pluripotenciales, pero en fin, seguro que llevándolo todo con cordura se va a ayudar a muchísimas personas.
Y por cierto, que a ver si en otra ocasión la felicitación es para algún doctor español, también, que aquí, ¿cierto?, en España también hay mucha investigación y
muchísima,
mucho avance.
Muchísima, muchísima. Veremos, yo creo que llegará. Sí. Algún premio Nobel de Medicina para algún científico, algún médico español. Saludo también a Caterina Crespo. ¿Qué tal, Caterina? Muy buenas tardes.
¿Bien? Buenas tardes. Bien. Hoy traigo una alerta de la Comunidad de Madrid, porque el Servicio Madrileño de Salud necesita urgentemente donaciones de sangre del tipo cero negativo y A negativo. Y las donaciones ya saben que se podrán realizar en cualquier hospital de la red de hospitales de la Comunidad de Madrid, así como en el centro de transfusión. Y también recordarles que aprovecho también para recordarles un día más que estamos en Facebook, en Salud al Día, y por supuesto en Twitter, en Salud Día.
Me parece muy bien, que os tenéis que apuntar y así sabéis más cositas de nosotros, ¿de acuerdo?
Sí.
Vamos con los temas de hoy,
sí,
María.
Sí, iba a decir, así nos ven las caras porque ya tenemos fotos, ¿sí?, en Facebook y en Twitter.
También la tenemos de Caterina.
Los tres.
Estamos ahí, pues venga, ya podéis entrar y nos vais a los tres, ¿de acuerdo?
Y ahora sí, empezamos ya el programa de esta tarde. Lo primero que hacemos, pues a todos aquellos que nos estáis escuchando, os vamos a facilitar el número de teléfono que tenéis que marcar para poneros en contacto con nosotros. Es el 91-512-8400, o si lo preferís, nos ponéis escribir un correo a la siguiente dirección: saludaldia@ondamadrid.es.
Y vamos a hablar de la hipertensión arterial, pero vamos a hablar de un tratamiento que es la denervación renal.
Y vamos a explicarla brevemente. Consiste en aplicar radiofrecuencias sobre las terminaciones nerviosas de las arterias renales. Es una terapia segura, con un bajo coste, y desde luego logra su objetivo, que no es otro que el de bajar la presión arterial. Y por cierto, lo consigue mucho mejor incluso que algunos fármacos.
Y vamos a hablar también del dolor crónico. Y mañana vamos a poder experimentar cómo se vive con dolor crónico.
Y es que el dolor crónico es algo que ya no es síntoma de una patología, sino una enfermedad en sí. Afecta a unos 80 millones de ciudadanos europeos. En España sufren este problema en torno al 12% de la población. Veremos esta tarde cuáles son las limitaciones que tienen estos pacientes en su vida diaria.
Y vamos a hablar también del cáncer colorrectal. Del cáncer colorrectal metastásico, porque mañana se celebra la reunión de Oncosur.
Y es una reunión, la de mañana, en la que se va a tratar todo lo relacionado con esta enfermedad, que va más allá de un tumor colorrectal, pues se puede extender a otras partes del cuerpo y a otros órganos. De sus síntomas, diagnóstico y tratamiento vamos a hablar en el programa de esta tarde.
Y también vamos a tocar el tema de la depresión. Y lo mismo, no te has parado a pensar que los fisioterapeutas también nos pueden ayudar cuando tenemos depresión.
Y claro, la pregunta que nos hacemos, ¿cómo es que nos puede ayudar un fisioterapeuta a sentirnos mejor? Bueno, para empezar, podemos decir que nos podría dar un masajito, ¿no? Bueno, a partir de ahí luego vamos a sumar otras terapias como la reeducación postural, las técnicas de relajación o las psicomotoras. Todo ello va a mejorar nuestra condición física y así también lo harán nuestras facultades mentales.
Recibir los saludos de Raúl Moles, que está en el control. De nuevo os dejo nuestro teléfono 91 512 8400 para hacernos preguntas y nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que...?
En el 70% de los casos en los que un niño nace con caries se debe a que su madre la padece, el estudio lo ha realizado el Consejo General de Colegios de Dentistas de España y lo ha explicado su vicesecretario Juan Carlos Llodra Calvo durante la presentación de la primera guía práctica sobre la salud oral y el embarazo. Las caries no siempre se producen por una mala alimentación o una carente limpieza bucal. Muchas veces las caries se deben a cambios en la composición de la saliva y a la gingivitis del embarazo. Durante la gestación, la inflamación propia de la enfermedad periodontal puede empeorar por los cambios hormonales y de esta forma llegar a provocar un quiste del embarazo, que suele desaparecer después del nacimiento del bebé. A las embarazadas les puede afectar incluso la erosión del esmalte, especialmente cuando se producen las náuseas o los vómitos propios de los primeros meses de gestación. Lo más aconsejable es que las embarazadas vayan al dentista en cuanto sepan que están embarazadas y sobre todo tengan un especial cuidado durante las semanas 14 y 21 del embarazo.
saludaldia@ondamadrid.es.
En Cruz Roja, ahora más que nunca te necesitamos para llegar a las miles de familias afectadas por la crisis. El Día de la Banderita tienes una oportunidad para ayudarnos. Busca nuestras huchas por tu ciudad y colabora. Síguenos en el Facebook y Twitter del Día de la Banderita.
Si quiere sentirse en Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, en la calle Lagasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial, la cocina tradicional gallega de calidad. Con un servicio excelente y acogedor, gran taberna y restaurante O Caldiño, 91 575 1448. Consulte nuestros menús para empresas y grupos en www.ocaldino.es.
Millones de españoles padecen, sufren hipertensión arterial. Y muchas veces, a pesar de los tratamientos médicos y a pesar del que el paciente se cuide, pues que la presión arterial no cede, no baja. Esto es una hipertensión refractaria a los tratamientos y hay que tomar otras medidas. Por eso vamos a hablar de la denervación renal.
En nuestro país ya se han realizado casi un centenar de denervaciones renales. Se trata de aplicar radiofrecuencia sobre las terminaciones nerviosas de las arterias renales, las que influyen directamente en la hipertensión, hasta que se consigue desactivarlas. Es un tratamiento cuya eficacia ya se ha demostrado a 3 años vista, pues tal como destacan los especialistas, además de seguro, tras 40 minutos de terapia, el paciente puede abandonar el hospital en menos de 24 horas. Por si fuera poco, tiene un bajo coste y consigue su objetivo, el de bajar la presión arterial, y mucho mejor que algunos fármacos. Esto podría implicar que muchos hipertensos puedan incluso prescindir de la medicación. Se prevé que en los próximos 5 años este tratamiento se generalice y se pueda extender a todos los pacientes con hipertensión. En España es un problema que afecta a unos 10 millones de personas, a entre el 25 y el 30% de la población adulta, aumentando ese porcentaje conforme se van cumpliendo años, y es además el factor de riesgo cardiovascular con mayor prevalencia.
Vamos a hablar con el doctor Eulogio García, director ejecutivo de TEAM y también consultor de hemodinámica y cardiología intervencionista del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Muy buenas tardes, doctor García.
Bueno, buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar, yo creo que, de un tema muy muy interesante, porque hace unos meses ya se hablaba de la denervación renal para unos pacientes muy concretos de hipertensión arterial. Ahora incluso ya se está planteando, no de hoy para mañana, pero sí en los próximos años, que este tratamiento de radiofrecuencia, la denervación renal, pueda servir incluso para muchos más pacientes con hipertensión arterial. ¿Es así?
Sí, efectivamente hay algunos expertos en hipertensión que ya están planteando que quizás en un futuro, a medio plazo, probablemente si se consolidan los resultados que actualmente se están teniendo en los pacientes más difíciles, en los refractarios al tratamiento, que pueda ser la primera línea de tratamiento para los pacientes hipertensos en general. Uh-huh. Todavía no se contempla esto como una práctica generalizada para todos en el momento actual, pero sí como una posible aplicación en el futuro próximo o mediano.
¿Cuándo decimos que un paciente es hipertenso? Y ya de paso nos dice cuándo metemos dentro del grupo de pacientes con tratamiento refractario a la hipertensión arterial, ¿qué tipo de pacientes son estos?
Bueno, un paciente se considera hipertenso cuando tiene una presión arterial sistólica por encima de 130 milímetros de mercurio en condiciones basales y después tomada la tensión al menos 2 veces y separadas por 10 minutos en condiciones, absolutamente basales. Un paciente se considera hipertenso refractario al tratamiento cuando o bien no puede bajar su tensión arterial por debajo de 160 o, si se controla la tensión arterial, necesita para el control 4 medicamentos, de los cuales uno de ellos al menos es un diurético.
En España podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que hay millones de pacientes con hipertensión arterial. Pero con la hipertensión arterial tenemos algunos problemas. Por un lado, hay pacientes que no saben que son hipertensos. Por otro lado, hay pacientes que saben que son hipertensos, pero que no siguen los tratamientos de la manera que el médico lo plantea. Y, por último, hay pacientes que, a pesar de seguir los tratamientos, bueno, pues que no logran bajar esa presión arterial, ¿no? Y esto es realmente un problema serio. Vamos a tocar el tema de la radiofrecuencia. Nos va a explicar ahora, doctor García, en qué consiste la radiofrecuencia y la denervación renal. ¿Qué tipo de terapia es este?
Sí, en principio, la denervación renal es, digamos, la anulación de un sistema de aferencia y eferencia nerviosa, una inervación nerviosa que se localiza a nivel de las arterias renales, y entonces la denervación renal tendría como objetivo el cortar esos impulsos nerviosos que van hacia el riñón y que suben desde el riñón hacia el cerebro. El procedimiento consiste en la introducción de un pequeño catéter desde una arteria de la ingle, desde la arteria femoral, hasta las dos arterias renales, derecha e izquierda. Después de hacer una inyección con un contraste para delimitar las características anatómicas, se introduce un pequeño catéter que lo que hace es, conectado a una fuente de radiofrecuencia, aplica una radiofrecuencia, que es, para entenderlo, digamos, de una forma más coloquial, calor, y anula las terminaciones o corta las terminaciones nerviosas. Con eso se produce la anulación de uno de los componentes muy importantes en la hipertensión, que es el componente del sistema simpático, que parece ser que en algunos pacientes, sobre todo en los resistentes al tratamiento, sería el componente más importante.
En estos momentos, ¿en qué pacientes se puede hacer este tipo de terapia, la denervación renal? En una palabra, ¿en qué pacientes está indicada la denervación renal?
Sí, en los pacientes que, como he dicho, o sean incapaces de controlar una tensión arterial por debajo de 160 milímetros de mercurio, o que para controlarlos precisen al menos cuatro medicamentos, uno de ellos un diurético. Poderse aplicar, se puede aplicar en todos, digamos, bueno, en todos los hipertensos, pero en el momento actual la indicación, reconocida y adecuada es para los pacientes rebeldes al tratamiento.
Doctor García, claro, esa es la siguiente pregunta, ¿no? En un futuro ya se está hablando de que esta técnica podrá utilizarse en todos los pacientes hipertensos. Se hablan de ventajas. Se hablan de ventajas, el paciente no consumiría fármacos. Se hablan de ventajas económicas por la situación que ahora estamos viviendo económica. ¿Esto es así?
Sí, porque efectivamente si uno considera el gasto que supone el tratamiento farmacológico, sobre todo en pacientes en los que precisan más de un medicamento y que este tratamiento va a tener que tomarlo durante toda la vida, indudablemente supone una ventaja económica. Pero además hay que tener en cuenta que sobre todo los pacientes resistentes al tratamiento tienen a veces necesidad de ingresos hospitalarios por crisis hipertensivas o porque tienen una patología como consecuencia de su hipertensión, como puede ser un infarto agudo de miocardio, un accidente cerebrovascular o, como he dicho, una crisis hipertensiva. Además, lo que se ha visto, y esto es una cosa muy interesante, es que en los pacientes diabéticos hacen una utilización mejor de la glucosa cuando controlan mejor la hipertensión, y lo último que se ha visto es que en los pacientes con fibrilación auricular, a los que se les hace ablación de las venas pulmonares para controlar la fibrilación auricular, si además se les hace una denervación renal o ablación del sistema simpático renal, son los que tienen mayor eficacia en el procedimiento de ablación de las venas pulmonares para controlar la fibrilación auricular. O sea que la hipertensión es, claro, es el factor de riesgo más importante en todos estos procesos. Se supone, lo que estamos viendo en los pacientes con enfermedad coronaria en España, más del 50% de ellos tienen hipertensión.
Ya hemos visto en qué pacientes está indicado. El cardiólogo es el médico que puede indicar que se haga una denervación renal, pero ¿qué especialista, qué médico es el que en definitiva realiza la técnica?
Actualmente lo estamos realizando los cardiólogos intervencionistas, pero también lo pueden realizar y lo realizan, de hecho, los radiólogos intervencionistas y algunos de los que se dedican a las arritmias. Yo creo que esto es una técnica muy sencilla, vamos, lo creo y lo...
Bueno, para usted, doctor García.
Sí, bueno, pero en realidad quiero decir que es una técnica bastante sencilla que se hace con mucha seguridad y que efectivamente el paciente se va a su domicilio al día siguiente y en un futuro muy próximo, que ya se están diseñando catéteres para ir por vía radial, pues irán a su casa a las 2 horas de haberse hecho el procedimiento, o sea que se podrá hacer como un tratamiento ambulatorio.
Es importante lo que acaba de plantear, doctor García. El paciente está prácticamente entonces unas horas en el hospital. ¿En qué tipo de quirófano y qué se hace? ¿Bajo sedación? ¿Bajo anestesia?
Actualmente se hace en los procedimientos que yo he hecho, pues lo hacemos en una sala de hemodinámica, o sea, donde se hacen las exploraciones de coronariografía y otros cateterismos. Y esto bajo sedación, porque efectivamente una de las cosas que tiene, además es lógico, cuando se aplica la radiofrecuencia, produce cierto dolor, que nosotros tratamos de minimizarlo o de obviarlo con una sedación, no una anestesia del paciente, pero sí una sedación con esto, una serie de medicamentos que hagan tolerar mejor el dolor o prácticamente que el paciente no se entere durante el procedimiento del dolor que produce.
Doctor García, hablaba de dos especialidades, los cardiólogos intervencionistas y también los radiólogos intervencionistas. ¿Esta especialidad cuándo comienza a conocerse como tal especialidad y qué función, qué tipo de terapia realizan?
Bueno, yo puedo hablar más de la cardiología intervencionista. Lógico. En realidad, la cardiología intervencionista, que es la mía, el objetivo de cuando nació fue conocer mejor la anatomía y la función del corazón y los pasos, las arterias y las venas que llegan al corazón. Entonces, para eso, lo que se produce fundamentalmente es la inserción de catéteres que, con un medio de contraste, inyectando un medio de contraste, delimitan la anatomía y la función del corazón y las arterias y las venas que salen y entran en el corazón. Actualmente esto, digamos, desde el año... En pacientes pediátricos antes, pero en pacientes adultos desde el año 75 con Grundzieg, ha pasado no solo de conocer la anatomía del corazón, sino de tratar las anomalías del corazón y de las grandes arterias. Y entonces, fundamentalmente, la misión ha sido desobstruir las obstrucciones o estrecheces que hay en las arterias coronarias. Esto es lo que se conoce como intervencionismo coronario, angioplastia coronaria y colocación de stents. Ampliar las válvulas del corazón que estén estrechas y desde hace, 5 años, que es cuando pusimos la primera, la implantación de válvulas aórticas de forma percutánea, sin cirugía.
Claro. Doctor Eulogio García, no voy a perder la oportunidad de tenerle hoy con nosotros aquí en Salud al Día y preguntarle por la aparición de nuevos estén biodegradables, ¿no? Que ¿Ya se están implantando estos estén?
Sí, sí. Esto aparecieron en forma de estudios clínicos hace ahora 3 años. Digamos, los casos que había, casos acumulados, eran unos casos muy seleccionados, pero desde hace un mes aproximadamente ya estos stents ya tienen lo que se llama el marcado CE, que es la licencia para poder ser usados de forma comercial, y ya se pueden utilizar, sí.
Claro, ¿y qué ventajas tienen estos stents que el propio organismo, para que todos los amigos de Salud al Día nos entiendan, se absorbe el propio organismo al cabo más o menos de 2 años? ¿Qué ventajas tienen sobre los stents que actualmente se están colocando y que también son muy seguros?
La verdad es que uno pudiera decir que los stents farmacoactivos normales son unos stents muy seguros, muy garantizados y además que funcionan muy bien y muy fáciles de ser utilizados. Entonces, lo que se cree es que los stents farmacoactivos van a cumplir fundamentalmente 2 misiones. Una, cuando se utilicen en pacientes que tienen una o dos lesiones, pero el resto de las coronarias son normales, pues al cabo de 2 años el paciente puede considerarse a sí mismo como un paciente totalmente nuevo que nunca ha tenido enfermedad coronaria, porque no quedan residuos de él. Y otro, cuando se insertan en porciones de las arterias coronarias que eventualmente pudieran ser utilizados por cuando avanza la enfermedad coronaria por un cirujano, pues en realidad, si has puesto un stent bioabsorbible, a partir de los 2 años el cirujano puede poder poner ahí un bypass sin ningún problema porque no existe ninguna estructura metálica. Fundamentalmente esas dos son las ventajas más claras. Después se piensa que quizás la desaparición pues lo que produce es la imposibilidad o la menor posibilidad de que esa arteria tenga otro evento coronario y, por supuesto, lo que no se puede producir a partir de los 2 años es una trombosis del stent, puesto que el stent ya no existe ahí.
Claro. Pues doctor Eulogio García, director ejecutivo de TEAN y consultor de hemodinámica y cardiología intervencionista del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas
muchas
tardes.
Muchas gracias, un placer como siempre.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día en Onda Madrid.
¿Sufrís, padecéis dolor, tenéis dolor crónico, os dura ese dolor durante meses? Entonces sabéis lo que es convivir y vivir con dolor. Pero hay muchas personas que no tienen este problema y mañana pueden experimentar qué es lo que padece, qué es lo que sufre una persona con dolor.
Lo que podría ser algo tan sencillo como agacharse a recoger una moneda que se nos ha caído puede ser todo un desafío para un paciente con dolor crónico. Hablamos de un problema con una elevada prevalencia en todo el mundo. En nuestro país, un 12% de la población sufre este trastorno y no siempre se diagnostica precozmente. De media, se tardan 4 o 5 años en acudir a una unidad especializada. Decimos que un dolor se cronifica cuando, por ejemplo, tras una intervención quirúrgica, una persona comienza a tener molestias y dolores y no se realiza un correcto diagnóstico y tampoco recibe un tratamiento adecuado. Cuando pasan más de 6 meses de malestar y las terapias convencionales no tienen ningún efecto, el dolor ha pasado de ser un síntoma a convertirse en una enfermedad. En estos casos, fármacos, técnicas de relajación, quiropráctica, ejercicios físicos, masajes e incluso estimulaciones eléctricas pueden ayudar a controlar ese dolor.
Vamos a hablar con la doctora María de Madariaga de la Unidad del Dolor del Hospital Universitario Infanta Sofía de Madrid. Muy buenas tardes, doctora Madariaga.
Hola, muy buenas tardes.
Hablamos de 6 meses, ¿no? Cuando un paciente tiene un dolor continuado durante 6 meses, ya hablamos de dolor crónico y de enfermedad crónica. ¿Se considera el dolor crónico una enfermedad?
Ah, por supuesto. El dolor por sí mismo es una enfermedad, puesto que produce una discapacidad al paciente, le produce un sufrimiento y, por supuesto, que se puede considerar como una enfermedad tan digna de tratamiento como el proceso subyacente que lo causa, digamos.
Uh-huh. ¿Y mañana por qué vamos a saber, los que no tenemos un dolor crónico, podemos saber qué siente, qué padece una persona con dolor?
Bueno, pues realmente este tipo de iniciativas siempre son bienvenidas porque el dolor, desgraciadamente, al ser un síntoma subjetivo que solamente padece el paciente, muchas veces pasa desapercibido, no es algo que sea fácilmente medible entre las personas y en ocasiones pues se les tacha de quejicas, de personas blandas, personas depresivas, cuando realmente son personas que merecen una atención, merecen un tratamiento y por supuesto, pues en fin, digno, y como cualquier otro enfermo, claro.
No, sin duda, y además hay una cuestión, y es que ahí tienen que saber los pacientes, primero, que se puede poner tratamientos no adecuados para paliar el dolor, ¿no? Y lo importante es acudir, ¿no? Acudir al lugar y el sitio adecuado, ¿no? Que eso también es importante.
Claro, es muy importante realizar primero una aproximación diagnóstica específica para el dolor de cada paciente. Y una vez está realizada esa aproximación diagnóstica específica, pautar un tratamiento eficaz para el dolor. Hasta que no se realice ese diagnóstico, es muy complicado que se pueda realizar efectivamente una aproximación terapéutica adecuada y personalizada para ese paciente, claro.
Uh-huh. Y doctora Madariaga, el dolor no se puede medir, ¿Pero tenemos alguna forma de saber si va mejorando el paciente o no va mejorando el paciente?
Por supuesto que sí. Las escalas de dolor que utilizamos de manera sistemática en las unidades del dolor crónico y en las unidades de dolor agudo también posoperatorias, por supuesto, sí que nos sirven para medir la respuesta de cada paciente y la evolución que tiene frente al tratamiento. Eso es muy importante. Saber, chequear hasta qué punto nuestro tratamiento está siendo efectivo para el paciente y le está aliviando su dolor. Esa escala sí que, aunque sea subjetiva, sí que nos sirve para orientar la respuesta evolutiva del paciente al tratamiento aplicado.
Por lo tanto, mañana nos vamos a poder poner una especie de corsé, ¿no?
Sí.
Que lleva una especie, ¿no?, de, digamos, de tachuelas, sí, de clavitos.
Efectivamente,
¿no?
Realmente es una manera un poco, digamos, realista, una aproximación muy realista a lo que es un dolor. En el caso de la, bueno, del experimento que vamos a realizar mañana, evidentemente es un dolor agudo. El dolor crónico, estamos hablando pacientes que llevan más de tres meses con un dolor continuo que no se alivia con un tratamiento convencional. Realmente, a partir de los 3 meses lo consideramos dolor crónico, realmente.
Enfermedad, así que, ¿no?, como planteamos.
Sí, como enfermedad, efectivamente.
Como enfermedad, porque además cambia la vida del paciente, ¿no?
Pues imagínese, desde la pérdida del trabajo, la pérdida de las relaciones sociales, amigos, la pérdida de las relaciones familiares, separaciones, divorcios. Es muy complicado convivir con un paciente con dolor continuo. Es un paciente al que le cambia el carácter. A todos nos cambia el carácter cuando hemos tenido una experiencia de dolor intenso, un parto sin epidural, un cólico nefrítico, un dolor de muelas. Nos cambia el carácter. Solamente pensamos en el dolor, en el momento que nos toca tomar la medicación, buscamos recursos. Bueno, pues imagínese una manera de vivir siempre pensando en lo mismo. Tiene que ser realmente complicado que esto no cambie el carácter de una persona, por muy fuerte que sea.
Lo que tiene que quedar muy muy claro, yo creo, doctora Madariaga, es que tenemos suficiente arsenal para que un paciente sufra menos, ¿no?
Efectivamente, y sobre todo, que todo el mundo merece ser escuchado, ser diagnosticado y ser tratado. El dolor lo merece y el paciente lo merece, independientemente de la causa. Puede tener digamos, una solución quirúrgica, un tratamiento final quirúrgico, pero hasta que llega, hasta que se plantea, hasta que se decide, el que sea, hay que tratar el dolor, efectivamente. Hay arsenal más que de sobra, pero hay que utilizarlo, y para eso el paciente tiene que protestar y tiene que acudir.
Pues doctora María de Madariaga, de la Unidad del Dolor del Hospital Universitario Infanta Sofía de Madrid, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Gracias a ustedes. Un saludo.
Hasta luego, adiós.
Adiós, adiós.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
En Cruz Roja, ahora más que nunca, te necesitamos para llegar a las miles de familias afectadas por la crisis. El 10 de octubre es el Día de la Banderita. Busca nuestras huchas por Madrid o colabora ya en www.diadelabanderita.com. Un día para hacer más por quienes más lo necesitan.
Aquí Control, empezamos con el lanzamiento. Fiesta.
Listo.
Focus.
Listo.
C-Max.
Listo.
Mondeo 240 caballos.
Listo.
Nuevo B-Max.
También listo.
Ford está listo para el lanzamiento del nuevo plan de ayuda del gobierno, porque toda la gama de motores EcoBoost de 80 a 240 caballos se beneficia de este plan, y todo gracias a su eficiente tecnología premiada mejor motor del año. Ven a Ford. Un pequeño paso para ti, un gran paso para la humanidad. Red Ford de concesionarios.
Mañana se celebra la reunión de OncoSur, el grupo oncológico del que forman parte los especialistas de los hospitales de Madrid, y van a tratar el cáncer colorrectal metastásico.
El cáncer colorrectal aparece cuando un grupo de células crecen de forma anormal en el colon o en el recto. Se trata ya de un tumor metastásico cuando se extiende a otras partes del cuerpo. Frecuentemente suele afectar al hígado, aunque también puede afectar incluso a los pulmones, los huesos u otros órganos. De momento se desconoce la causa de este cáncer colorrectal metastásico, pero lo que sí están identificados son sus síntomas: dolor de abdomen, heces muy oscuras o presencia de sangre en las mismas, cambios en los hábitos de evacuación, pérdida de apetito y de peso y continua sensación de cansancio. Si el tumor está además afectando a otras partes del cuerpo, a estas manifestaciones se sumarán otras en función del órgano que se esté viendo implicado. El diagnóstico pasa por la realización de un examen físico y de varias pruebas, como pueden ser análisis de sangre, mamografías o ecografías. Y en lo que al tratamiento se refiere, la cirugía, la radio y la quimioterapia son las formas más eficaces de luchar contra esta enfermedad.
Y vamos a hablar con el doctor Hernán Cortés Funes, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Muy buenas tardes, doctor Hernán Cortés Funes.
Buenas tardes.
Vamos a hablar del cáncer colorrectal metastásico. Me gustaría que explicara a todos los amigos de Salud al Día qué es el cáncer colorrectal y después qué significa la palabra metastásico.
Sí, el cáncer colorrectal, como dice la misma palabra, es un cáncer que aparece en el colon, que es el intestino grueso, y el recto, que es el final del intestino grueso. Entonces, realmente son prácticamente el mismo tumor en diferentes localizaciones, aunque tienen algunas variedades de tratamiento. Este tumor se presenta dentro del colon y aparece con una serie de síntomas de obstrucción del intestino grueso o a veces por sangrado, y generalmente cuando se tiene la suerte de diagnosticarse a tiempo se puede resecar el tumor e incluso ser curado con la cirugía. Uh-huh. Cuando esto no sucede o cuando el tumor que se ha operado después de un tiempo deja células residuales que vuelve a salir, produce lo que se llama metástasis. Metástasis significa el crecimiento de las células tumorales del tumor del colon a otros sitios, como puede ser, como dijo al principio, en el hígado, en los huesos, en el pulmón o en otro sitio del organismo. Entonces es una situación que hace un tiempo, cuando esto pasaba, le pasaba al paciente, generalmente era una situación muy grave porque las posibilidades terapéuticas eran muy escasas y el paciente, generalmente la sobrevida de ese paciente que ya está en situación no curable era muy corta. En los últimos 5 o 6 años, incluso un poquito más, han ido surgiendo una serie de tratamientos nuevos para esta situación de cáncer metastásico que logra combatir y frenar el crecimiento de estas células tumorales en otros sitios de una forma tan tan efectiva que esa supervivencia que antes se medía en meses, hoy en día podemos medirla incluso en años. ¿Qué significa eso? Bueno, que ha cambiado el perfil totalmente de unos pacientes que estaban en situación muy grave a unos pacientes que ahora mismo no es tan grave la situación y que si bien la enfermedad no se cura, se puede transformar en una enfermedad crónica y controlable a largo plazo.
Doctor Cortés Funes, es muy importante, yo creo que usted va a estar de acuerdo que el diagnóstico precoz, cuanto antes se realiza el diagnóstico de un proceso tumoral, y también, lógicamente, estamos hablando del cáncer colorrectal, cuanto antes se hace el diagnóstico, más posibilidades de éxito en el tratamiento, ¿no?
Sin duda, no. Sí, por eso yo me fui directamente al tema de cuestión, pero lógicamente el carcinoma de colon y colon recto, cuando se diagnostica precozmente, por eso es deseable que todo paciente que tiene algún síntoma intestinal, o sea por pérdida de sangre por heces, o por anemia, o por cualquier problema obstructivo o molestias digestivas, debe hacerse una colonoscopia, que significa hacer una endoscopia digestiva baja, que puede lograr detectar tumores de colon o recto en situación inicial, en la cual la cirugía es absolutamente curativa en forma definitiva. Entonces sí, es muy deseable que las personas, y sobre todo después de los 35 o 40 años, si tienen algún antecedente familiar de cáncer de colon o algún síntoma relacionado al colon, se haga una vez por año una colonoscopia. Una vez superado este paso inicial de curabilidad del tumor, ante ese tumor que desgraciadamente no se diagnosticó a tiempo porque no se le dio importancia a esa sintomatología, el tumor siguió creciendo y se extendió, hoy en día disponemos de muchos tratamientos nuevos.
Es muy interesante lo que acaba de plantear doctor Cortés Funes, el tema del factor familiar, ¿no? El factor hereditario, porque este es uno de los tumores donde sabemos que sí puede influir la herencia, ¿no? En la aparición del tumor, y de la importancia de que personas que ahora nos va a decir los antecedentes familiares, si son de primera línea, cómo tienen que ser estos antecedentes familiares para que se realicen la colonoscopia de forma preventiva.
Sí, sin duda. Lo dije así de pasada, pero hay que incidir más, que cualquier persona que haya tenido en su familia algún familiar con carcinoma de colon, sea en primera línea o sea un poquito más alejado, deberá hacerse esas exploraciones endoscópicas.
Sin duda, ¿no? Y es la mejor manera, como antes decíamos, de atajarlo, ¿no? Bueno, y vamos a hablar de los tratamientos, ¿no? De los tratamientos actuales, porque sabemos, como ya hemos planteado, que si hacemos un diagnóstico rápido, las posibilidades de curación son muy altas. Pero cuando ya estamos ante un carcinoma metastásico, es decir, cuando ya no solamente está localizado en el intestino grueso, sino que se nos ha podido ir a otros órganos, ¿en la actualidad, en estos momentos, tenemos también tratamiento efectivo?
Muy efectivo. Eso es lo que estaba diciendo, que antes estos pacientes tenían una supervivencia que los medíamos en pocos meses y hoy esa supervivencia se mide en años. ¿Qué significa? Uh-huh. Que la aplicación en momento de diagnóstico del tumor metastático de estos tratamientos, que son fundamentalmente quimioterapia y tratamientos biológicos con anticuerpos monoclonales que son específicamente, colaboran con la quimioterapia a combatir y a destruir estas células metastáticas, logran incluso hasta una desaparición por completa de dicha metástasis o una reducción muy marcada de las mismas. Cuando eso sucede, el paciente mejora clínicamente muchísimo. El sitio más frecuente de las metástasis es el hígado, y entonces estas lesiones en el hígado se pueden reducir o quedar pequeñas lesiones residuales que después se pueden quitar quirúrgicamente. Y es uno de los puntos más importantes que tocaremos en la reunión esta que tenemos mañana.
Claro, mañana van a tocar este tema, ¿no?, en la reunión.
Sí,
van a tocar ese tema y van a hablar sobre todo de las terapias, ¿no?, del cáncer colorrectal metastásico.
Vamos a hablar de las terapias, que son quimioterapias nuevas y agentes nuevos asociados a anticuerpos monoclonales. El más importante de ellos es el cetuximab, que es un anticuerpo monoclonal contra un factor de crecimiento epidérmico que asociado a la quimioterapia logra una importantísima reducción de los tumores, y esos pacientes que precozmente el tumor se reduce tienen muchas posibilidades de vivir más tiempo y en algunas ocasiones de poder eliminar quirúrgicamente los residuos tumorales que quedan después de la quimioterapia.
Doctor Corter Funes, seguro que ahora hay amigos de Salud al Día, nos están escuchando, estamos hablando de este tema, pero hay que reconocer, y usted lo sabe, que hay pacientes que les cuesta mucho trabajo hacerse una colonoscopia, ¿no? Que no quieren realmente, ¿no? Les da miedo, hay este tipo de pruebas, no quiero ir. ¿Cómo podíamos convencerles, sobre todo si hay antecedentes familiares o si el médico les ha indicado este tipo de prueba, que realmente se la hagan?
Mire, la colonoscopia es hoy en día, gracias a unos aparatos que se llaman fibroscopios, porque son aparatos flexibles que se meten por el ano y que realmente no producen ninguna molestia, sobre todo que hoy en día se hace bajo sedación. Sedación son pequeñas fármacos que se dan al paciente y lo dejan medio dormido y que no sufren ninguna molestia, y que en pocos minutos, en 10, 15, 20 minutos se hace y ya está la exploración hecha, con fotografías, con filmación del intestino por dentro y toma de biopsia de las lesiones sospechosas. O sea, la colonoscopia es una exploración totalmente incruenta, que al paciente ni le molesta para nada y que debe hacérsela frecuentemente todo paciente de persona después de los 35 o 40 años, pues repito, que tenga cualquier síntoma que pueda sospechar una lesión, debe hacérsela sin duda una vez por año.
Me gustaría que habláramos, doctor Corter Funes, también, estamos hablando de la colonoscopia, pero hay otro tipo de colonoscopias, ¿no?, que se pueden hacer, la denominada colonoscopia virtual o la cápsula endoscópica. También para el diagnóstico, ¿estos métodos diagnósticos son efectivos?
Sí, muy efectivos. Son dos cosas diferentes. La cápsula es una cápsula endoscópica, es, digamos, una filmación de todo el aparato digestivo por dentro, que da una imagen de todo el trayecto, sobre todo el intestino delgado, y que es muy útil. Y la colonoscopia virtual, hoy en día, gracias a los TAC que se pueden hacer con aire, y permiten ver exactamente el intestino grueso por dentro, tal cual lo ve el colonoscopio, con la única diferencia que no se pueden tomar biopsias. Pero muchas veces se complementa antes de la colonoscopia real hecha con el colonoscopio, o sea, complementarla con una colonoscopia virtual que se hace con un aparato de una tomografía que sea computada.
Por lo tanto, tenemos otros métodos diagnósticos, ¿no?
Pues, sí, exactamente.
Para mayor tranquilidad, ¿no?,
de los
pacientes, ¿no? Ya la última pregunta que le quiero hacer, doctor Corter Funes, es sobre la prevención de este tipo de tumores. Si juega un papel importante la obesidad, si juega un papel importante el ejercicio, si juega un papel también la alimentación, determinados productos que pueden prevenir, o por lo contrario, el consumo de ciertos productos, abusando de ellos, pueden hacer que aparezca este tipo de tumores.
Sí, como en todos los temas, los factores ambientales y dietéticos tienen juego un papel muy importante. El sobrepeso, sobre todo el tener una persona, todo el metabolismo de las grasas aumentado, favorece una serie de tumores, entre los cuales más que nada tumores de tipo hormonal, pero sí están relacionados, aunque no es una causa directa de efectividad, pero sí una dieta saludable y un ejercicio moderado siempre actúa favoreciendo el no desarrollar este tipo ningún tipo de tumor, sirve para cualquier tipo de patología, pero no hay una relación directa que podemos hablar de dieta específicamente para el carcinoma colorrectal.
Por lo tanto, podemos decir que ahí se puede hacer prevención, sin duda, que aquellas personas
diagnóstico
precoz, fundamental y también importante que tenemos en la actualidad tratamientos también muy efectivos.
Muy efectivos, sobre todo en situación avanzada, sí, claro, sin duda.
Pues doctor Hernán Cortés Funes, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital 12 de Octubre de Madrid, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Adiós.
Salud al Día, 101.3 y 106 FM.
Al comienzo del programa de hoy hemos hablado con el doctor Eulogio García, director ejecutivo de TEAN, que es la terapia endovascular y miocárdica, y hemos planteado, al final de la entrevista le planteaba los stent biorreabsorbibles. Pues bien, vamos a ampliar esta información y Caterina Crespo nos va a hablar precisamente de lo que son estos mecanismos endovasculares dentro de la arteria para abrir las arterias.
Así es, Absorb es un nuevo dispositivo vascular biorreabsorbible que permite abrir las arterias obstruidas, evitando la aparición de una angina de pecho o un infarto agudo de miocardio. En nuestra sociedad los infartos son más comunes de lo que nos gustaría y hasta un 40% de los que lo sufren no logran superarlo. Sin duda la pregunta es ¿por qué se obstruyen las arterias? Y nos responde el doctor Carlos Macaya Miguel, jefe de servicio de cardiología del Hospital Clínico de Madrid.
Consiste en la degeneración de la pared de los vasos, que se transforma en fibrosis, en calcio, y que junto con el colesterol forma unas placas de ateroma que son tan grandes que llegan a obstruir, ¿no? A producir una obliteración, llegan incluso a cerrar, ¿no?, la luz del vaso, ¿no?
Según el doctor Macaya, esta obstrucción se puede manifestar de forma más o menos aguda y eso se suele identificar según los síntomas que refiere el paciente. Si el dolor no crece y desaparece en minutos, estamos ante una angina de pecho.
La angina, que es dolor en el pecho, unas veces ese dolor se produce cuando se hace un esfuerzo, cuando se suben escaleras o se sube una cuesta o el paciente aligera el paso o lleva, o la mujer pues lleva bolsas, ¿no?, de la compra, mucho peso. Entonces cuando hace esfuerzo pues le aprieta, ¿no? Es una sensación de opresión en el pecho, que a veces esa opresión pues se irradia hacia el hombro, hacia el brazo izquierdo, hacia el cuello, pero que en esos casos cuando se para uno, deja de hacer ese esfuerzo, pues en unos pocos segundos la opresión se va y se alivia. Entonces eso es lo que llamamos angina de esfuerzo. Pero en ocasiones ese mismo dolor, con unas características muy parecidas, aparece en reposo, estando sentado, estando en la cama.
Por el contrario, si el dolor es agudo y agobiante y dura más de 20 minutos, es porque el paciente sufre muy posiblemente un infarto agudo de miocardio.
Parte del dolor pues tiene una sudoración, pues tiene una palidez, realmente el dolor es intensísimo, es una sensación de peso en el pecho tremendo, y una sensación incluso como de muerte inminente, ¿no? Y esto es lo que es el infarto, ya con sudoración, como una especie de malestar tremendo, con náuseas, incluso vómitos, y todo eso como presión.
Tengamos un síntoma u otro, lo más importante es acudir al hospital cuanto antes, porque las personas corren el riesgo de morir. El doctor nos explica qué debemos hacer exactamente.
Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que abrirles la arteria coronaria de lo más rápido posible. Y entonces los pacientes hay que llevarlos pues en los primeros minutos o la primera hora a un hospital grande donde haya pues lo que se llama un laboratorio de hemodinámica, una especie de quirófano.
Hasta ahora a estas personas se les colocaba una malla metálica llamada stent de por vida para que las paredes de la arteria no se cerraran. La innovación para este problema es un dispositivo llamado Absort, creado por el laboratorio Abbott Vascular y que ha revolucionado la forma de tratar a un paciente con las arterias obstruidas.
Pues lo que se coloca es un dispositivo que es una especie de tubito, pero que en lugar de ser de metal es de un polímero, como de un plástico, que se absorbe. Es como las suturas estas que ya se están utilizando y que no hacen falta quitar los puntos, porque son absorbibles. Pues lo mismo, pero dentro de la coronaria.
Lo realmente sorprendente es que Absorb desaparece como mucho en 2 años y deja la arteria completamente limpia.
Hay pacientes que tienen unas obstrucciones con mucho calcio y que en estos casos pues no sería aplicable o no sería recomendable implantarlo, ¿no? Pero sí que se puede, en principio la idea es aplicarlo a cada vez un número mayor de personas. Si usted me dice una cifra en la actualidad, yo le diría que al menos pues casi el 50% de los pacientes se les podría aplicar este nuevo dispositivo.
Dispositivo que es eficaz para la mayoría de casos y que además destruye la posibilidad de padecer una trombosis.
Lo que se ha visto es que el dispositivo efectivamente se ha absorbido todo, no quedan restos y el vaso, la pared del vaso se ha normalizado. Por lo tanto, es eficaz y también es seguro, o sea que no produce, diríamos, trombosis.
Sin duda, Absorb es el dispositivo del presente y del futuro, destacando por su capacidad de desaparecer del cuerpo humano.
Qué interesante y qué importante todo esto que nos has contado junto al doctor Carlos Macaya, uno de los cardiólogos intervencionistas más importantes que tenemos en nuestro país. Ha realizado muchísimas intervenciones quirúrgicas, incluso a personas muy conocidas, ¿no?, del mundo social, ¿no? Y por ejemplo, a la madre Teresa de Calcuta, hace muchísimos años, el doctor Carlos Macaya fue quien la realizó una intervención, fue llamado expresamente por ella y le colocó un stent hace, como os digo, muchísimos años. Ha evolucionado mucho además el tema de los stent, porque si al principio era el simple, para que todo el mundo nos entienda, esa malla metálica sin más que se colocaba, pues después fueron apareciendo otro tipo de stent, ¿no? Por ejemplo, unos que llevaban un medicamento para evitar que se volviera a producir la obstrucción por delante y por detrás del stent. Y ahora tenemos este stent reabsorbible que elimina cualquier sustancia extraña en el organismo en 2 años y además, por todos los trabajos y todo lo que se ha realizado, bueno, pues se ha visto que no va a generar ningún tipo de problema y todo lo contrario, sino que va a ayudar muchísimo. Y además con los stent se ha avanzado muchísimo, ¿no? Porque cuando un paciente es diagnosticado en urgencias de que padece una obstrucción de una arteria coronaria y tiene que, y antes, hace ya muchos años, pues iba a la UBI, había que esperar a hacerle un bypass entre la aorta y la coronaria, una cirugía a corazón abierto, ¿no? Y tener que abrir el pecho del paciente y se tardaba un tiempo y alto riesgo. Ahora, realmente en media hora, 40 minutos, una vez hecho el diagnóstico, se hace el catéter, se coloca el stent y el paciente prácticamente en 3-4 días, si no hay ninguna complicación, puede realmente irse a casa. Por lo tanto, grandes avances en el mundo de la medicina y grandes avances también en la colocación de estas mallas metálicas de stent. Y desde la nutrición, ¿cuántas veces también, María, hemos hablado, ¿no?, de que se puede prevenir el infarto agudo de miocardio? Por ejemplo, los famosos ácidos grasos,
los omega 3
que se encuentran sobre todo
en el pescado y frutos secos, eso es, en las nueces, que siempre que pensamos en un fruto seco que sea rico en ácidos grasos, pensamos en las nueces. Ahora, que no nos podemos dar tampoco un atracón, porque las nueces también son muy calóricas y si nos hinchamos, digamos, de nueces, podemos tener otro tipo de problema.
Así es.
Comerlas con moderación, un puñadito, unos 40 gramos al día, es la recomendación.
Cardio saludable, sí, lo que siempre dicen, un puñadito, ¿no?
Eso es.
Al día, incluso se habló en trabajos de que reducían un 30 o un 40% el riesgo de sufrir, de padecer un infarto agudo de miocardio, ¿no?
Pues estamos además ahora en tiempo de nueces, ¿no?
Sin duda.
Así que estamos. Nada, cuando vayamos, no sé, al pueblo, el que tenga pueblo y vea por ahí un nogal, pues que aproveche y coja nueces.
Así es. Bueno, María, que nos tenemos que ir.
Venga, feliz tarde a todos.
Y también, Caterina Crespo, la deseo buena tarde.
Igualmente, hasta mañana.
Y recibir los saludos de Raúl Moles, que está en el control y que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Volvemos todos los que hacemos posible Salud al Día mañana. Y eso sí, os tengo que decir que los atléticos tenemos un corazón a prueba de bomba, pero que este fin de semana, ¿qué queréis que os diga? Hemos liberado muchas, pero que muchas endorfinas y nos encontramos muy felices. Amigos, hasta mañana, hasta luego.